que es de celebrarse que las decisiones que ha tomado la Junta de Coordinación Política, tanto primero la emisión de la convocatoria como la designación que le correspondía hacer de los integrantes del Comité Técnico de Evaluación, haya sido el resultado del consenso. Es un mensaje político muy positivo que esperamos continúe al final con la designación de los 4 consejeras y consejeros que tendrán que ocupar los escaños vacantes. La verdad, hay que celebrar también los nombres que se han puesto en la mesa por parte de las instituciones para formar parte de este comité, porque se trata prácticamente de todos, de personalidades de amplio prestigio que han demostrado un compromiso democrático. Afortunadamente, la propia convocatoria establece que los trabajos que seguirán en los días siguientes tienen que hacerse bajo el principio que rige la función electoral de máxima publicidad, por no hablar de la independencia, de la objetividad y de la certeza con la que los miembros de dicho comité tienen que conducirse. Lo que vendrá en los próximos días será la publicitación de los criterios que los miembros del comité tendrán que seguir y, por supuesto, el escrutinio público en el trabajo que realicen. Eso es algo muy positivo y creo que sobre todo el mensaje que desde distintos actores de una gran relevancia se ha venido poniendo sobre la mesa, haciendo énfasis en la necesidad de un consenso como premisa para que la integración del futuro del Consejo General genere confianza en todos los actores, es probablemente lo más relevante.
¿Pero la pluralidad puede estar ajena a la legalidad de los actores del comité?
Bueno, eso no me toca a mí decirlo. Entiendo que hay instancias que tendrán que pronunciarse respecto del cumplimiento de los requisitos. Lo que sí debo celebrar es que en el comité existan personalidades de una amplia trayectoria que han demostrado, muchos de ellos históricamente, un compromiso con las reglas y la lógica y los valores de la democracia. Pero lo más importante será el escrutinio que la ciudadanía tendrá que realizar en los próximos días, esperando, insisto, que el consenso sea el elemento distintivo de este nombramiento. Quienes decida finalmente la Cámara de Diputados luego de este proceso serán, por supuesto, bienvenidos al Consejo General, y a partir del 4 de abril, cuando tomen protesta en la sesión que para tal efecto se convocará, tendrán de inmediato que entrar a una dinámica que está en curso y que no se va a detener, en donde habrá muchas decisiones, muchos procesos que están en marcha y que tendrán ahora las nuevas compañeras y compañeros que se sumen al cabo de este proceso que participar en la decisión. Por ejemplo, continuar con el hasta ahora exitoso proceso de construcción de las elecciones de Hidalgo y de Coahuila, en unos meses más adelante, la definición de quienes eventualmente obtendrán el registro de partidos políticos, y unos meses más allá, en septiembre, el primero de septiembre, arrancar el que va a ser el proceso electoral más grande de la historia, arrancar formalmente, porque desde ahora la planeación, muchas de las decisiones ya están encaminadas a que esa elección, la del 21, sea tan exitosa como las que hemos organizado. Pues mire, yo no especulo, nada más digo una cosa: mi nombramiento es hasta el 3 de abril de 2023 y pregúnteme el 4 de abril de 2023 desde mi cubículo del Instituto de Investigaciones Jurídicas qué opino de las cuestiones públicas. Ahorita yo no voy a entrar en especulaciones, que la verdad lo único que harían sería enrarecer el ambiente, y nos toca a todos cuidar. La autoridad electoral es muy respetuosa de las instancias que tienen que tomar decisiones, entre ellas el nombramiento de los futuros consejeros. Reiteramos la confianza en virtud de los perfiles y del compromiso que muchos de los integrantes del comité reiteradamente han planteado, y lo demás son especulaciones que no conviene. Nos toca a todos cuidar, incluidos ustedes, porque este proceso llega a buen puerto.
¿Qué se les ve para hacer este llamado que hizo en la presentación del libro de que la sociedad debe defender al INE porque no es de un solo hombre? ¿Qué riesgos?
Mire, el INE es el producto de una lucha de la sociedad mexicana, de muchísimos miles, decenas de miles, millones de ciudadanas y ciudadanos, algunos de ellos muy destacados, que son iconos de nuestro proceso de construcción a la democracia. Y aquí incluyo algunos que ya nos dejaron y otros que todavía son presentes y que son autoridades que todo el tiempo, autoridades morales, que todo el tiempo nos recuerdan el largo proceso que nos trajo a donde estamos. Desde don Jesús Reyes Heroles, Manuel J. Cloutier, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez, Carlos Castillo Peraza y muchísimos otros, que son solamente las caras visibles de un proceso que involucró a la entera sociedad mexicana. Hoy estamos donde estamos gracias a ese compromiso y esa apuesta que miles, que millones de mexicanas y mexicanos hicimos por democratizarnos y por hacer que las elecciones no fueran como eran, no sean más como era o como ocurría hace 30 años, probablemente el principal problema que teníamos que resolver. Hoy los problemas están en otro lado y como sociedad nos toca a todos cerrar filas para resolverlos. Son los problemas de pobreza, desigualdad, inseguridad, violencia, corrupción, impunidad. Pero tenemos también la responsabilidad de no permitir regresiones que impliquen que lo electoral vuelva a convertirse en un problema, porque eso ya no lo es y nos toca a todas y todos cuidarlo. Y por supuesto cuidar a la institucionalidad, no se trata de cuidar a un funcionario, no se trata de cuidar a una fuerza política, se trata de cuidar esa construcción colectiva que institucionalmente se traduce en el Instituto Nacional Electoral.
Presidente, hoy concluye, entiendo, el plazo para que las asociaciones que hayan cumplido con los requisitos soliciten formalmente al INE su registro como partidos. ¿Tiene algún balance de hasta cómo vamos hasta esta hora?
Bueno, hasta ahora solamente 5 organizaciones han presentado formalmente su solicitud para convertirse en partido político. El día de hoy se vence, es la fecha límite para que esto ocurra, pero me importa reiterar lo que hemos venido insistiendo en los días y semanas pasados. Esto no significa absolutamente nada. Es decir, hoy lo que sabremos, la única, si quieren certezas, lo único que vamos a saber es el número máximo de partidos políticos que podría haber bajo una premisa. Quienes han presentado su solicitud y quienes la presenten el día de hoy todavía no tienen nada garantizado, porque lo que vendrá a partir del lunes es el ejercicio en el cual el INE va a cruzar las afiliaciones que se han presentado por parte de cada agrupación entre sí y estas con los militantes de los partidos políticos que han depurado recientemente sus padrones electorales, sus padrones de militantes. Y lo que va a ocurrir como consecuencia de este cruce es que todos los duplicados se van a depurar y solamente va a prevalecer la última voluntad expresada en tiempo. Es decir, si un ciudadano se afilió a 3 organizaciones, solamente va a contar para la última. A las otras se les va a descontar. Por eso es muy probable que las cifras que hoy son todavía preliminares se muevan en las semanas próximas. Y esto puede impactar, no solamente tener consecuencias, no solamente por el número total de afiliados que han presentado, que tiene que ser al menos de 234,000, sino también eventualmente en el quórum de las asambleas que realizaron. Si alguien tiene una asamblea que preliminarmente cumplió el quórum porque tenía 310, una asamblea distrital, 310 afiliados, siendo el mínimo 300, y en este proceso de compulsa se caen 20, pues esa asamblea ya no va a ser, no va a tener el quórum y no se va a tomar en cuenta para el proceso que sigue. Además, habrá que verificar si no hubo afiliación corporativa, que está prohibida por la ley, si no hubo intervención de iglesias, que está prohibida por la ley, y luego del ejercicio de fiscalización correspondiente, si los ingresos y gastos realizados se apegan a lo que las normas establecen. Y será hasta junio, cuando el Consejo General, ya con los 4 nuevos colegas, va a pronunciar sobre este tema.
Consejero, perdón, rapidísimo, nada más un tema. Con la decisión del Tribunal Electoral, ¿qué pasa con el convenio que se firmó entre Morena y el INE para reducir en un 75% el dinero que se le otorgaba a este partido?
Bueno, lo que el Tribunal Electoral señaló es que no se pronunció sobre la validez del documento que nos entregó la presidenta en funciones de Morena en diciembre pasado, sino que se dijo que la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos no es, como hasta ahora había venido ocurriendo, la responsable de determinar si ese documento cumple con los requisitos y por lo tanto proceder al descuento. Esto quiere decir, sino más bien el Consejo General. Todavía no hemos sido notificados, al menos hasta hace algunos minutos, de esta sentencia. pero lo que va a ocurrir en los días próximos es que el dinero que se le había retenido y que como se fue impugnada esa decisión, no se entregó a la TESOFE, a la Tesorería de la Federación, se le restituirá al partido político. Y esa solicitud que nos entregó la entonces presidenta del partido será conocida en la próxima sesión del Consejo General a realizarse en unas semanas más, que es, insisto, el órgano, según el Tribunal Electoral, que tiene que pronunciarse sobre esa carta. En el Inter puede pasar cualquier cosa, que el nuevo presidente del partido, una vez que sea registrado, porque estamos esperando también la notificación del tribunal, de la sentencia del tribunal, pueda validar esa instrucción, modificarla o cancelarla. Es decir, los partidos políticos son libres en cualquier momento de decirle al INE si hay alguna retención o no del dinero que les corresponde como producto de sus prerrogativas políticas, sin contar por supuesto las multas, porque esas las retenemos pase lo que pase.
Yo le quiero consultar lo siguiente: ¿a México le faltan partidos? ¿Es necesario más partidos? Sobre todo porque vemos casos de partidos que se han convertido en negocios de familia. Hay partidos que no brillan, pero están comandados principalmente por todas las familias, por algunas familias. Entonces yo quiero preguntar, ¿la democracia en México necesita más partidos?
Mire, toda democracia en el mundo, incluyendo la mexicana, necesita el número de partidos que sea necesario para expresar la pluralidad política existente en esa sociedad. Hay sociedades en donde que son, digámoslo así, muy polarizadas y su sistema de partidos es bipartidista. Hay otras que necesitan más, hay unas que necesitan muchos más. Es decir, yo creo que no se puede definir a priori, de manera abstracta, cuántos partidos tiene que tener un país. Es la ciudadanía la que define cuántos partidos va a tener. Eso me lleva a subrayar, a poner énfasis en una cosa. Ahora se está diciendo es que el INE va a darle registro o no a los partidos. A ver, cuidado, el INE nada más verifica lo que la ley dice como requisitos para constituir partidos. Quien da registros o los quita, al final son las y los ciudadanos afiliándose a una organización o bien votando o no votando por ellas. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que detrás de los partidos políticos que eventualmente tengan registro, pues hay ciudadanas y ciudadanos de carne y hueso que se han afiliado. Y serán las elecciones del 2021 el momento en el cual serán también las y los ciudadanos con su voto quienes deciden quién se quedan y quiénes se van. Así ha venido pasando en los últimos años y así tiene que seguir ocurriendo. Déjenme decirlo así, un sistema de partidos, y esa es mi convicción, tiene que tener puertas abiertas para que todas aquellas opciones que representen mínimamente una postura política e ideológica puedan competir electoralmente, pero también puertas de salida muy abiertas para que todas aquellas opciones que no tienen un mínimo respaldo ciudadano dejen el sistema de partidos. Eso al final del día es la democracia, y ese ha sido justamente uno de los ejes que nos ha permitido refrendarnos como una sociedad plural y diversa.
Gracias.